Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Las 98 páginas del programa de Podemos han generado una variada serie de sustos que no deberían producirse, porque el modelo de Estado y de sociedad que llevan en la piel los de Podemos era conocido. No hay más que mirar a Venezuela, ya cómo empezó el chavismo, allá por el comienzo de siglo, aprovechándose de una situación de corrupción y de crisis. Lo llevaban puesto en la piel los de Podemos, lo que pasa que por escrito pues duele más todavía, o asusta más. El programa económico de Podemos convierte a España, y el programa político, en la ruina de Venezuela en muy poco tiempo, pero en muy poco tiempo. El órdago de Iglesias a Sánchez ha generado incluso un problema de mesas y sillas, que es algo que empieza a ser un poquito insoportable. No se ponen de acuerdo ni para ponerse de acuerdo, ni el método para ponerse de acuerdo o para llegar a un desacuerdo. El secretario general de Podemos, Iglesias y su gente abusan de su fuerza con Sánchez. Está mucho más cuestionado Sánchez que Iglesias en sus formaciones políticas. Iglesias ya va teniendo grietas y tiene los frentes abiertos de los independentistas que le aprietan un poco. Y por eso le quita el aire a Sánchez todo lo que puede, porque pase lo que pase, él va a salir ganando. Allá o no elecciones. El tono empleado por Iglesias desde el primer momento es de superioridad. Domina la escena como nadie. Ya empezó la noche de las elecciones y sabe que gana por la izquierda el PSOE en todos los terrenos. Por eso no baja el tono. Él está ahí en ese tono. No suelta el condicional. No entendería que Pedro. Y da por hecho que antes de empezar él es ya el vicepresidente.
No entendería que alguien que quiera hacer un gobierno con nosotros tuviera problemas para reunirse conmigo. Si Pedro Sánchez va a ser presidente del gobierno y yo voy a ser su vicepresidente, creo que deberíamos reunirnos con más frecuencia y que no fuera noticia que no lo hacemos.
Todas las palabras de Iglesias son una amenaza constante, que no fuera noticia, que no lo hacemos. A esta hora de la tarde nadie sabe cómo puede ser posible un acuerdo del PSOE con Podemos. Pero no hay que descartarlo nunca, Pasa que nadie se hace la idea de cómo es posible, y con un tipo que desafía de esta manera tan singular, muy soberbia. El fondo del programa es intervencionismo en todo, en derechos y libertades, en economía. Un programa económico que saca a España extramuros del euro. ¿Puede aceptar el PSOE sus papeles, que además incluyen el derecho a la independencia vía referéndum? No parece, ¿no? No parece sobre el papel, aunque se puede quitar muchos de los papeles, que como son 98, a lo mejor se quedan en 8. Pero hay pactos en autonomías y ayuntamientos que sí confirman que el PSOE es capaz de llegar a acuerdos con Podemos. Por lo tanto, queda abierta la posibilidad de un acuerdo, pero algo se nos escapa ahora mismo a todos. En la relación que está manteniendo en estas semanas, días y horas el PSOE con Podemos, Podemos con el PSOE. Algo se nos escapa. El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha encallado la relación entre el PSOE y Podemos en un no a un encuentro individual, otra vez, de Sánchez con Iglesias.
Estaremos encantados de reunirnos con la comisión negociadora de Podemos, y la reunión entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se produjo en su momento. La iniciativa ahora corresponde al Partido Socialista.
Sánchez está cerrando la ronda de conversaciones con los portavoces, esta tarde con Esquerra Republicana y la antigua Convergencia Democrática, Democracia y Libertad. Ha quedado claro que Sánchez está lejos de Esquerra Republicana, o por lo menos es lo que les ha dicho esta tarde. Ha dicho el portavoz Tardá que Sánchez está muy lejos del Zapatero de 2004.
Quiero recordarles a Rodríguez Zapatero. Desgraciadamente, Pedro Sánchez, en todo aquello que atañe a la cuestión catalana, creo que está un tanto alejado del Rodríguez Zapatero del año 2004 y 2005. De hecho, él nos ha dejado claro que nunca, nunca, nunca iba a aceptar un referéndum.
Está claro que Tardá confirma que el origen de todo el problema que hay en Cataluña lo empezó Zapatero. Está claro. Y en este momento la posición de Sánchez es lejana a la de Zapatero. En este momento. Sobre un referéndum de independencia en Cataluña. Otra cosa es Otra cosa es que se pueda pactar un referéndum y que voten todos los españoles una reforma constitucional. Pero en el caso concreto del referéndum de independencia que plantea Esquerra y compañía, y Convergencia y los de la CUP, la posición de Sánchez es que no, y es lo que le ha dicho a Tardá, y que ya quisiera Tardá tener al lado de enfrente a Zapatero, que Zapatero le hubiera dicho que sí, que es lo que insinúa Tardá. Después de Esquerra se ha reunido Sánchez con el portavoz de la antigua Convergencia, Francesc Homs, quien estará, por cierto, esta noche en La Linterna. Por lo tanto, a esta hora Sánchez no tiene el apoyo de Podemos, ni tampoco de los dos partidos independentistas catalanes. Ahí está Izquierda Unida y el PNV, en el doble juego, pensando también en las elecciones en el País Vasco, que a la vista de los resultados de una encuesta que se ha publicado hoy, el PNV va a necesitar al Partido Socialista, porque la segunda fuerza en el País Vasco común emerge con mucho sitio es Podemos. De ahí el PNV ya está pensando en su propia jugada. Y queda Ciudadanos, que ha empezado el día avisando a Sánchez.
Y esta va a ser una semana decisiva. El Partido Socialista va a tener que elegir entre optar por el reformismo constitucionalista o una opción que significa más paro y que significa menos España.
Es el recado que dejaba el portavoz de Ciudadanos, Girauta, quien también la puerta un poquito abierta.
Creemos que hay material de consenso para un programa de gobierno. Nosotros creemos que ya está, que está a punto.
Lo que sabemos es que mañana hay reunión de los equipos negociadores del PSOE y Ciudadanos, que podrían presentarse ambas partes con algún tipo de acuerdo, que ya sería algo. Si el PSOE llega a un acuerdo con Ciudadanos, el problema lo tendría el PP, que tiene claro que votará que no. El problema por la presión que va a recibir el PP. Pero esta posibilidad es una, la del PSOE con Ciudadanos. La otra, sigue siendo que Sánchez se tire en plancha a rematar el balón que le centra Podemos. Y entonces se pondría en la misma camiseta, la de echar al PP para llegar al acuerdo. De hecho, Sánchez acaba de decir en Madrid que está dispuesto a reunirse con Iglesias, pero si es para firmar un acuerdo. Para eso antes hay que negociar y trabajar. Y que él está dispuesto a hacerse todas las fotos que hagan falta. Es decir, que esto que acabamos de escuchar de Antonio Hernando de las comisiones negociadoras, ahora Sánchez lo matiza y dice que si hay que reunirse con Iglesias a las horas, que otra vez. Pero que hay que negociar y hay que trabajar. Trabajar el acuerdo. Con lo cual, el doble mensaje. ¿Qué pasará entonces con el PSOE, con el acuerdo del PSOE con Ciudadanos, si es que se produce? Pues queda mucho toro en la plaza, Queda mucho toro en la plaza todavía. Y está muy entero el toro. Sánchez sabe que ganaría el referéndum interno del PSOE, el de los militantes, porque la militancia está más cerca del programa de Podemos que de un plan de gobierno socialdemócrata pactado con otras fuerzas moderadas. No se puede entregarse en brazos de Iglesias a la primera, pero puede llegar el acuerdo, lo está diciendo. Estamos en la semana decisiva, o por lo menos es lo que parece. Pero lo que parece definitivo un día puede dar la vuelta al siguiente, con lo cual lo seguiremos contando y explicando lo mejor posible aquí en La Linterna, para no perdernos, porque está esto para perderse. Hay que enfocar bien la luz de la linterna, porque si no va uno y se pierde, y se tropieza. Por cierto, que hablando de contar y explicar, se van a juntar en La Linterna esta noche Javier Redondo, que es politólogo y director de la revista La Aventura de la Historia, y José Antonio Martín Otimpetón, que es autor de varios libros de historia e investigador privado de historias, para dar un repaso al callejero, en general, de toda España. Empezarán hoy, en la sección Noticias con Historia de La Linterna, a partir de las 9:30, por si acaso. Aquí están Petón y Redondo. Está encendida La Linterna. Escuche La Linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
El Papa pide a los religiosos que no sean funcionarios de lo divino.
Han sido sus palabras en la misa celebrada en el estado de Michoacán, uno de los más violentos de México por la gran presencia de narcotraficantes. Mañana el Santo Padre estará en Ciudad Juárez.
Acuerdo histórico entre Estados Unidos y Cuba.
Sus gobiernos han firmado un memorando para restablecer los vuelos regulares entre los dos países. Fueron suspendidos hace más de 50 años, estarán operativos a partir del próximo otoño.
Fraude millonario de las clínicas dentales Vitaldent.
Su cúpula está detenida por defraudar a Hacienda y a sus franquicias y por blanquear capitales. La fiscalía dice que es una red criminal. La policía cree que el dueño iba a marcharse del país al sospechar que le investigaban.
Nueva condena a Díaz Ferran.
2 años de cárcel por apropiarse de más de 4 millones de euros de clientes de Viaje Hermansans. El expresidente de la COE admitió los hechos en la última sesión del juicio.
El excontable del Instituto minuto NOS exculpa a la infanta Cristina.
La ha desvinculado de las actividades irregulares de esta entidad. Además, Tejeiro ha contado en el juicio que ella y Iñaki Urdangarín cargaban a la empresa Aizón gastos propios y de sus escoltas.
Cristina Cifuentes aplicará un estricto código ético en el PP de la Comunidad de Madrid.
Ha dicho que si detecta algún tipo de corrupción irá al juzgado a denunciarlo. También ha avanzado que posiblemente se presentará como candidata a presidir el partido en el próximo Congreso Regional.
300 policías persiguen e insultan al concejal de Seguridad de Madrid.
Se ha tenido que refugiar en un bar hasta que ha llegado su coche oficial. Los agentes protestaban contra la decisión del Ayuntamiento de Madrid de eliminar una de las dos unidades conocidas como antidisturbios municipales.
Mueren dos personas arrolladas por un tren en Cantabria.
Iban en una furgoneta. El suceso ha ocurrido en un paso a nivel sin barreras entre las localidades de Virgen de la Peña y Casar de Periedo. Está interrumpida la línea de FEBE entre Santander y Asturias.
Alerta policial ante una nueva oleada de secuestros virtuales por teléfono.
Hay más de 50 víctimas desde finales de enero, principalmente en Madrid. Los estafadores llaman a una persona haciéndole creer que han raptado a un familiar al que torturarán si no se paga el rescate.
Málaga es la cuarta ciudad europea mejor para vivir.
Las primeras son Oslo, Zúrich y Aalborg, en Dinamarca. Según un estudio impulsado por la Comisión Europea, los nórdicos y los alemanes se declaran los más satisfechos con su calidad de vida.
Bruce Springsteen ofrecerá 3 conciertos en España.
Serán sus únicas actuaciones en nuestro país el 14 de mayo en Barcelona, el 17 en San Sebastián y el 21 en Madrid, lo que descarta definitivamente que el Bernabéu sea la sede de la final de la Copa del Rey.
Cristiano Ronaldo ha dicho que hay que hablar con en el campo.
En la rueda de prensa previa al Roma-Real Madrid de Champions, el portugués ha asegurado que no necesita irse a cenar cada día con Benzema y que no precisa ni besos ni abrazos en referencia a la buena relación del tridente ofensivo del Barcelona.
A punto de pensar que Ronaldo decía que hay que hablar con Pablo Iglesias. Hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Supongo que no le interesará mucho, pero que le iba a poner unos impuestos. Sus comentarios, opiniones a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Sí, nos pueden dejar esos comentarios en nuestro muro de facebook.com/linterna, también en Twitter, donde nuestra cuenta es @linternacope. Tenemos un correo electrónico para que nos manden sus opiniones, es linterna@cope.es, y también un teléfono para escuchar sus mensajes de audio a través del WhatsApp, es el 600-544-555, 600-544-555.
Y también tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos hoy si creen que con sus exigencias Pablo Iglesias está forzando la celebración de unas nuevas elecciones y ahora mismo gana el sí con el 90% de los votos. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de la Linterna, Raúl dice: más nos vale porque miedo me da. Y en el Twitter de la Linterna, María comenta: sí, porque lo único que quiere es desestabilizar y lo está consiguiendo. Y el tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Mañana miércoles se mantendrán las alertas de color amarillo tanto por fenómenos costeros en la cornisa cantábrica y en las Islas Baleares como por nieve en Castilla y León, Asturias y Cantabria. La cota de nieve baja hasta los 500 metros en el noroeste y hasta los 600 metros en el resto del país. También se esperan chubascos en el litoral mediterráneo andaluz y en Melilla. En cuanto a las temperaturas, se activará la alerta amarilla por el descenso generalizado y las heladas localmente fuertes en las zonas de montaña.
Está en la Dirección General de Tráfico a esta hora contando coches Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora sigue cortada en Huesca la Nacional 230 en Aren debido a ese accidente a la altura del kilómetro 104. Está cortada en ambos sentidos. Hay desvíos debidamente señalizados y también les vamos a pedir que circulen a esta hora con cuidado por otros puntos. Hay un vehículo averiado en Asturias en la 8 en el entorno del aeropuerto a la altura del kilómetro 417. Circulando en sentido Irún está cerrado el arcén, por lo que hay que circular con cuidado por ese punto. Y también les vamos a recordar que a esta hora en Madrid sigue cortada la M605 en el entorno de la capital, a la altura del kilómetro 1 aproximadamente. Queda a esta hora tráfico algo más lento en la provincia de Barcelona. En las rondas el tráfico sigue siendo intenso, en la B20 sobre todo 3 kilómetros hacia el nudo Trinidad. Y también les vamos a recordar que si van hacia la zona norte hay que llevar a mano las cadenas. En la red principal no son necesarias, pero hay numerosos puntos en la red secundaria con el uso obligatorio de cadenas, principalmente en Asturias, Burgos, León y Cantabria.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Viene el confidencial, muy intenso, por cierto.
Es mi coche nuevo. No vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información. Información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué te dice el gurú, Jauregui?
El gurú me dice algo que también te dijo a ti, otro gurú, pero vamos, yo creo que coinciden ahora bastantes gurús.
Tu gurú, pero el gurú, tú el tuyo.
Primero, por eso te digo, porque vienen coincidiendo.
¿En el que hablas solo tú?
Que vienen coincidiendo. Venga. El PP se pegaría una castaña considerabilísima.
¿Otra?
Si ahora hubiese... No, pero considerabilísima. Porque entre otras cosas van a aparecer nuevos casos, ya te lo digo yo. Pero bueno, vale. Se pegaría una castaña considerabilísima ahora. Ciudadanos subiría. El PSOE bajaría un poco y Podemos subiría mucho. Entre otras razones porque dan, todo el mundo da por hecho que habría una entente cordialísima con Izquierda Unida. Pues porque se está dando cuenta Izquierda Unida que si no, pues no despega. Así que, y Izquierda Unida, te recuerdo que ha tenido muchos votos para los pocos escaños que ha tenido.
Un millón de votos.
Por eso te digo, para los pocos escaños que ha tenido.
Vale.
Gurú, dice eso. PSOE, te digo mis tres impresiones de hoy.
Venga.
PSOE, pasmo por el programa de Podemos.
Sí.
Risas por el programa del PP. Claro, son 93 escaños, 93 folios.
98.
98 frente a 53 y 18.
18.
18 del PP. Esto parece una risa. De todas maneras, de los 98 de Podemos, no salvan casi nada, dicho sea de paso.
Sobran 97.
En el PSOE no salvan casi nada. Yo te diría que no es un tongo. No va a haber pacto. Repito, yo siempre sabes que siempre
tú
lo he
dicho.
Tú
dices que no va a haber pacto.
Yo siempre lo he dicho, que no va a haber pacto. Que es muy difícil. Hombre, oye, se volverá loco Pedro Sánchez y lo hará, pero ya él. Y luego en el PP, pasmo absoluto por lo de Esperanza Aguirre, pasmo absoluto. Los vicesecretarios generales, ahora Federico sé que tiene muy buena información sobre eso y ahora se lo paso, pero los vicesecretarios generales de Madrid ni siquiera se habían enterado de la dimisión del secretario general de Madrid. Lo cual, ¿qué queréis que os diga? Dice mucho del estado de las cosas en el PP madrileño, por lo menos en el madrileño.
A ver, Federico, tú tienes ahí el dibujo que hacen en algunos sitios del post-Sánchez.
Sí,
a ver. Post-investidura de Sánchez.
Sobre esto, cierto, es decir, no sabían nada de ninguna de las dos cosas, ni de lo que pasó con Ignacio González, ni de lo que iba a pasar con Esperanza Aguirre. Yo he podido estar hoy con una fuente del gobierno y con fuentes también, todos tomando un aperitivo, es decir, nada así, también con fuentes del Partido Popular. El dibujo post-Sánchez. Ellos están bastante convencidos de que, como dice Fernando, es muy difícil que Pedro Sánchez pueda sacar adelante la investidura. Y en ese caso, en el PP creen que la única opción posible es que, si se va Sánchez, evidentemente, se vaya también Mariano Rajoy, dé un paso a un lado, y entonces se desbloquee la situación entre el Partido Popular y el Partido Socialista y se pueda encaminar hacia un pacto a tres para gobernar, para llegar a un acuerdo, para gobernar este país dos, tres años, el tiempo que sea, con una agenda de reformas. Ellos lo que dicen es que no quieren elecciones y que el PSOE tampoco, por la razón por lo que estaba diciendo Fernando Jauregui, porque
sacan menos.
Son plenamente conscientes de que la corrupción y los últimos casos los están machacando vivos.
Espera, y la corrupción además, y los casos que vienen.
Y los que vienen, porque no solamente es lo que ha venido hasta ahora, sino lo que va a venir, que ya iremos comentando estos días alguna cosa sobre este asunto.
Sí.
Pero todo eso saben que les va a hacer muchísimo daño, no quieren elecciones, y creen que el PSOE tampoco, están convencidos de que el PSOE tampoco quiere elecciones, y de que las dos personas que bloquean en este momento cualquier posibilidad de acuerdo, que son Sánchez y Rajoy, con ellos fuera, sería posible alcanzar ese acuerdo. Lo importante de esto es que no es algo que te diga ya un diputado del PP, por ahí, no, es que lo ha interiorizado el partido. Obviamente no se dice en las reuniones, no se lo dicen a Rajoy, pero ellos creen que Rajoy también lo tiene interiorizado y que él en el momento oportuno dará ese paso y dará un paso a un lado para dejar que sea otro o otros o quien tenga o lo que se decida en ese caso puedan asumir la responsabilidad de gobierno. Sobre esto que acaba de contar Fernando,
sí.
de los 18 folios, me han contado que es que la semana pasada lo hizo deprisa y corriendo.
No, ni tanto, eso
no,
es obvio.
Te lo digo. Madre mía. En la oficina económica de Moncloa, que la que dirige Álvaro Nadal, no fue ni siquiera Álvaro Nadal el que lo hizo un currito de allí, deprisa y corriendo. Yo imagino que Nadal lo supervisaría. Se lo pasaron a Rajoy y nadie sabía nada tampoco del papel. O sea, es que ni la vicepresidenta ni nadie más. Lo hicieron ahí.
¿A la vicepresidenta no lo conocía?
Nadie, no conocía a nadie el papel.
Fantástico, eso no lo sabía yo.
Absolutamente nadie.
Comprendo que no se lo enseñasen porque era malísimo, pero bueno.
Pues habrá que esperar a ver qué da de sí todo esto, porque ya empieza a ser un poquito cansino.
Sí.
Pero cuidado que este asunto de los papeles es muy importante. El papel de Podemos es incompatible con el del PSOE.
Sí. Salvo que le quites 98 folios.
No, hay algunas cosas que tienen su interés, pero muy pocas. O sea, hay muchas cosa. Ocurrencias, muchas claro, ocurrencias. Eso de que Pablo Iglesias va a nombrar el embajador en Washington es muy gracioso. Sí. Segundo, el papel del PP es totalmente incompatible con ninguno porque no es un papel.
No, es que no hay nada.
Las cosas como son, cosa que ya hemos dicho. Luego, a ver qué pasa.
Sin embargo, hoy me decían que en el papel del PSOE hay muchas cosas que el PP podría aceptar.
No, muchas, claro,
entre ellas toda la parte de la agenda social, el PP estaría bastante abierto a negociarla. Hay otras que no, evidentemente en el tema económico pues hay discrepancias, pero que creen que no sería ningún conflicto llegar a un acuerdo una vez que están de acuerdo, por ejemplo, en que hay que pedirle a Bruselas flexibilizar los plazos de cumplimiento del déficit, que obviamente, como además la política económica está muy marcada por lo que dice sí. los bienes de Bruselas, que no sería difícil llegar ahí a un acuerdo. Y en el tema de la agenda social, sí, y luego las reformas, es que yo creo que todo el mundo sabe cuáles son las que hay que hacer. ¿No? Sí.
Primero hay que pasar por la investidura de Sánchez y ya veremos lo que pasa. Sí,
nos hemos puesto de acuerdo tú y yo en hacer un libro, Federico. ¿Cómo se van a poner de acuerdo ellos
no sé, a veces...
Sánchez está diciendo que está dispuesto a negociar con Podemos, lo está diciendo esta tarde otra vez y que se van a juntar a negociar.
Pero tienen que decirlo, pero es que es imposible.
Ya lo ha dicho Sánchez. Bueno, le ha dicho que el referéndum que pide Iglesias no cabe en la Constitución y que habrá que buscar otro. Ya
ni, vemos, ¿no? ni 14 cosas como mínimo de los 98 folios, que yo me los he tenido la paciencia de leerlos y te digo, esto de definir una diferencia entre nación y comunidades autónomas y autonomías, esto es como el 143 y 151. ¿Te acuerdas del follón aquel?
Déjalo ahí.
Lo que pasa es que no conocen la historia.
No saben nada. Déjalo ahí, como donde hemos varias veces. Adiós, Fernando Jauregui. Adiós. Que luego a las 10 os espero aquí, que viene el portavoz de Democracia y Libertad antes Convergencia. Adiós, Feiko Quevedo,
Adiós, adiós.
Y también te espero,
Allí
luego
vamos.
Le damos una vuelta a toda la información que habéis contado en el Confidencial.
Perfecto.
Adiós. Enseguida el deporte, antes noticias de la cultura y la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La Cueva de Altamira acogerá un mayor número de visitantes, Ramón García Peregrini.
Así lo ha decidido el patronato reunido hoy en Santillana. Una comisión va a estudiar cuántos visitantes podrán entrar más en la Capilla Sixtina del Paleolítico. Hasta ahora, Juan Pablo, las visitas se reducen a 5 a la semana. COPE Santander, Katia Nogueira.
El patronato del museo ha encomendado a la comisión de seguimiento determinar en qué número y en qué condiciones se puede ampliar el número de visitantes que acceden a la cavidad original. También se analizará si es posible introducir nuevas modalidades de sorteo, como por ejemplo a través de Internet. De esta forma, personas de diferentes partes del mundo podrían optar a visitar la cueva y no solo quienes acuden al museo. Esto se llevará a cabo, según el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, protegiendo la conservación de la cavidad.
Va a seguir en todo momento tratando de conciliar el disfrute de las cuevas en estos momentos por las generaciones presentes y la conservación de cara al futuro. Por tanto, el diseño del plan es ese. Es tratar de salvaguardar una conservación que no sea irreconciliable con el disfrute.
El encargado de coordinar esta tarea será José María Ballester, que ha sido nombrado coordinador de la Comisión de Seguimiento.
El Museo del Prado rechaza prestar a Holanda dos tablas del Bosco.
Son la piedra de la locura y las tentaciones de San Antonio. El Museo de Den Bosch en Holanda se las pidió al Prado para la exposición, que ya se puede ver sobre el Bosco allí, y luego mostró dudas sobre la autoría de ambas obras, así que el Prado cambió de opinión y decidió no cederlas. No tiene sentido, nos dicen nuestras fuentes, pedir dos obras del Bosco para esa muestra cuando se pone en entredicho su autoría. El Prado sí que ha prestado El carro de Eno, una de las principales obras del Bosco, y también Estrella de la exposición en Holanda, y una copia del siglo XVI del lateral La creación del tríptico El jardín de las delicias.
Precisamente el Prado es la institución cultural más valorada en España.
Junto al Museo Reina Sofía y al Teatro Real, la recuperación está llegando también al sector cultural, según datos del Observatorio de la Cultura, Sefi García.
Más del 33% del sector prevé un año de crecimiento, un 59% cuenta con un presupuesto similar y solo el 7,8% tiene previsto descensos. El Observatorio también valora las propuestas culturales. El Prado, el Reina Sofía encabezan el ranking seguidos del Teatro Real. Ignacio García Belenguer es su director.
Grandísima y buenísima noticia que una institución como el Teatro Real pues esté situada en tercera posición, pero que al mismo tiempo nos sitúa en la primera institución de las artes escénicas y de la música. Y por lo tanto, yo creo que es esa doble noticia que la verdad es que el Teatro Real acogemos con enorme satisfacción y enorme alegría.
Madrid, País Vasco, Cataluña y Andalucía son las comunidades más destacadas por la calidad e innovación de su programación cultural, gastronomía y moda, lo más destacado en creación española.
José Luis García ha presentado en el Teatro Español su primera aventura como director teatral que le encargó Juan Carlos Pérez de la Fuente. A pesar de que sigue siendo director del Teatro Español, Pérez de la Fuente ha seguido la rueda de prensa desde la última fila, y es que los responsables de Cultura del Ayuntamiento de Madrid le han prohibido, lo escuchan bien, le han prohibido presentar la obra dirigida por García.
García ha dejado muy claro cómo fue la historia para presentar esta comedia Arte Nuevo que mezcla dos obras de Alfonso Sastre y de Medardo Fraile. Pérez de la Fuente le pidió a García que se subiera al escenario del Español.
Cuando fue elegido, ya te digo, director del Teatro Español, me llamó y me dijo, oye, ¿por qué no vuelves a tus tiempos, que son cine, se llama flashback, y vuelves a hacer algo de teatro?
Springsteen Tech, tres conciertos en España en mayo.
Será la semana fantástica del Boss en nuestro país, entre el 14 y el 21, por cierto, que la última actuación en el Bernabéu, el mismo día de la final de la Copa del Rey. ¿Será casual?
Eso lo cuentan los compañeros de deportes enseguida.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.